La Mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
De la tarde de este lunes 15 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe un saludo de Alejandra Fernández. Estamos en la mañana de COPE Cáceres. Puedes seguirnos, ya lo sabes, en el 91.6 de la FM y estamos también en la aplicación web de la cadena COPE y, por supuesto, en nuestra página web. Entras ahí, buscas nuestro directo y, bueno, pues escuchas todo lo que tenemos para contarte hoy, que parece que hoy el día lo único que habla es del frío que hace. Te puedo asegurar que aquí más de uno llevamos desde las 7 y media de la mañana sin quitarnos el abrigo, ¿eh? Hace mucho, mucho frío, unos 7-8 grados de media ahora mismo en la provincia, tanto en Cáceres como en Plasencia, que me pongo a hablar, que actualicemos información.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Cáceres celebra con distintas actividades de marzo y hasta noviembre el 30 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad Miriam Rodríguez.
Conferencias para niños y mayores, visitas guiadas gratuitas para distintos colectivos, acceso gratuito a los centros turísticos municipales a los nacidos en el año 86, un concurso de selfies en Instagram, son algunas de las actividades que la Concejalía de Cultura, con apoyo de la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, va a poner en marcha hasta el 26 de noviembre, que es precisamente el aniversario de esta declaración, actividades cuyo presupuesto ronda los 10.000 euros que aporta precisamente la Red de Ciudades Patrimonio, porque ni Junta ni Diputación han decidido todavía si habrá aportación ni cantidad.
El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones 2016.
Un plan de subvenciones que asciende a 600.000 euros, más de 300.000 se van a destinar al deporte base, las escuelas deportivas municipales y el deporte accesible. Los otros 300.000 euros son para el deporte profesional. El Club Cáceres Ciudad de Baloncesto y el Cacereño son los que más subvención reciben, con 100.000 euros el primero y 75.000 euros el Cacereño.
Te dejo que te vayas ya a la redacción, que por aquí hace un poquito de frío, Miriam.
Más
gracias.
Más frío hace aquí, te lo aseguro. Me voy a meter ahí contigo a escribir y ya está.
Gracias. Y hablando de frío y de esta alerta amarilla por rachas de viento que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora, pues hacemos esa parada diaria en la Agencia Estatal de Meteorología. Allí nos está esperando Carol Curado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el cielo muy nuboso o hasta cubierto en el sistema central y es probable que tengamos alguna precipitación ocasional. En el resto de la provincia de Cáceres encontramos intervalos nubosos. Tampoco se descartaría algún chubasco disperso, aunque en este caso es muy poco probable. La cota de nieve se mantiene sobre los 800 metros y las temperaturas hoy o se mantienen sin cambios o bajan pero poco. Máximas que rondan los 11 grados en Cáceres y en Valencia de Alcántara, 12 en Plasencia y en Almoral de la Mata y 13 en Moraleja. Atención al viento, que esta tarde soplará del norte con rachas muy fuertes, rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en zonas del norte de la provincia. Para mañana martes se espera un cielo ya bastante despejado, tan solo quedará algún intervalo de nubes en el sistema central. Las temperaturas bajarán, esperamos esta noche mínimas de 2-3 grados y máximas mañana entre 9 y 11 y soplará viento del norte del nordeste con rachas muy fuertes todavía hasta mediodía en el sistema central, rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ahora de un tema que seguro que te interesa, son las 12:34 del mediodía, seguimos en la mañana de COPE Cáceres, y es que a partir del año que viene, a partir de enero de 2017, todos los bloques que tengan calefacción central pues van a tener que cambiar ese sistema de calefacción. Va a ser a través de calorímetros, lo que supone que cada propietario, cada vivienda va a tener su propio contador, lo que va a suponer que ya no sea un gasto comunitario, sino un gasto individual. ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues lo hace la Unión Europea, entre otras cosas, para ahorrar en materia energética. Se puede ahorrar incluso un 35% de la factura y también, por supuesto, para ahorrar en materia de contaminación. Porque un dato muy curioso, los edificios en las ciudades son ya el tercer factor que más contamina por esa cantidad, pues como decimos, de tóxicos que lanzan al ambiente. Yo he querido tener hoy un invitado que me va a saber explicar a mí y a ti que estás ahí al otro lado muy bien cómo funciona toda esta nueva regulación. Él es Reyes Caballero, que es el presidente del Colegio Territorial de Administradores de Finca de Extremadura. Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a la mañana de COPE Cáceres.
Muchas gracias.
Bueno, como hablábamos tú y yo esta mañana, aún no ha entrado en regla esa normativa, será a partir del 1 de enero de 2017, pero los edificios poco a poco tienen que ir poniéndolo todo en marcha ya, ¿verdad?
Sí, bueno, en principio está claro que hay una directiva europea, que es la 27/2012, que obliga a que se hagan estas instalaciones. Lo único que pasa es que todavía nuestro gobierno no ha emitido el decreto correspondiente, el decreto de transposición. Estamos pendientes de que en cualquier momento se haga. Y sí está claro que tenemos que estar, ya nos estamos moviendo los administradores, lógicamente, pues para ir actualizando, estamos pidiendo presupuesto para poder dar cumplimiento a eso que Europa nos dice que sí, que tenemos que hacerlo antes del 1 de enero del 17 y que esperemos que nuestro gobierno pues haga la transposición correspondiente.
Uh-huh. Reyes, ¿de qué manera tienen que hacerlo los edificios o las comunidades de vecinos que, por ejemplo, nos estén escuchando ahora y tengan calefacción central? ¿De qué manera? ¿Qué pasos a seguir tienen que tener en cuenta?
Bueno, pues en principio creo que los administradores, nosotros, los profesionales, somos los que tenemos que informar adecuadamente a todas las comunidades, aunque yo creo que ya lo estamos haciendo, al menos yo, llevamos ya 2 o 3 años, desde el 2012 que salió esto a relucir, pues estamos transmitiendo nuestra preocupación y que tenemos que llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello, ahora mismo estamos trabajando los administradores en ello, y yo creo que los propietarios, si algún propietario está escuchándonos y ya conoce todo esto, pues en todo caso transmitírselo al presidente de su comunidad o bien al administrador, que sería lo ideal, ¿no?
Hay que recordar que es una regulación que pone en marcha la Unión Europea, que ya se ha implantado, por ejemplo, en Alemania, en Francia o en Italia, y esto va a suponer no solo un ahorro para nosotros, sino un ahorro energético muy importante, incluso del 35%.
Sí, fundamentalmente, vamos a ver, hay una cosa muy clara y es que ahora cada propietario, a partir de esa fecha, una vez que estén hechas las instalaciones correspondientes, cada propietario va a pagar de acuerdo con el consumo de calefacción que haga. Bien es cierto que hay dos tipos de gasto, o sea, el gasto se va a repartir de dos formas, una con un coste fijo, digamos, que es la disposición del servicio que van a tener todos los propietarios, la disposición que van a tener de ese servicio todos los propietarios, que calculamos que será entre un 30 y un 50%, que había que distribuirlo entre todas las viviendas, pues a partes iguales o mediante el coeficiente de participación, y la otra parte, que lo sería el otro 50 o el otro 60 o 40% en función de lo que proceda, sería de acuerdo con el consumo que cada propietario haga de ese servicio.
Porque además, y esto tú que eres administrador de fincas lo tienes que saber, la calefacción central al final muchas veces se convierte en un quebradero de cabeza de los inmuebles, porque yo pago más, yo no la pongo, tú la pones mucho, yo la tengo puesta todo el día, y al final hay ya muchos edificios que han instalado esos calorímetros sin tener en cuenta esta legislación, es decir, que lo hicieron anteriormente por intentar evitar los quebraderos de cabeza entre unos vecinos y otros, ¿verdad?
Sí, desgraciadamente, como no había una obligación, pues realmente, bueno, pues han sido mínimos los que lo hayan llevado a la práctica, porque está claro que hasta que no te obliguen no se va a hacer. En todo caso, lo que sí está muy claro es que un propietario que sea caluroso, por ejemplo, o que no quiera gastar, evidentemente va a cerrar o sus llaves de paso, o va a controlar la temperatura ideal que quiera. Bueno, pues si ahora una calefacción central está en 25 grados aproximadamente, puede estar en 25 grados, cualquier propietario va a poder, y además en cualquier lugar de la casa, es decir, en el salón voy a tener 22 grados o 23, en el baño voy a tener 15 o 18, o sea, no cabe duda de que va a solucionar esos problemas que habitualmente se generan en las comunidades de propietarios. Uh-huh. Claro, cada uno quiere hacer el uso de... Todos tienen que hacer el uso a la temperatura que esté puesta la caldera y que dé al final el servicio, y de esta forma pues yo creo que cada uno va a poder controlar perfectamente el consumo, o sea, la temperatura que va a tener en su casa, y evidentemente le va a suponer un ahorro en el coste.
Uh-huh. Esta nueva medida entra a formar parte de las medidas exigidas por la Unión Europea, que ya también exige ese certificado de eficiencia energética, ¿verdad?
Sí, sí, evidentemente eso ya está en vigor. Cada propietario, ahora cada propietario que quiera alquilar o vender su vivienda tiene que presentar el certificado de eficiencia energética y evidentemente es una de las cosas que va a favorecer va a mejorar la eficiencia energética. O sea, supongo, no sé en qué punto, si un punto o dos puntos, sabemos que la eficiencia energética se va a graduar desde la A hasta la E, creo, aproximadamente hasta la F, ¿no? Pues entonces cada cosa que se haga en función de la mejora energética, está claro que se recogerá en ese certificado, que sin duda valorará la propiedad, o sea, determinará el importe de la vivienda o el importe del alquiler. Uh-huh. Si un edificio está tiene la eficiencia energética mejorada, es evidente que podrá valer más o menos, ¿no? Tanto el coste, tanto el precio de la vivienda como el alquiler.
Pues nada, Reyes, ha sido un placer tenerte aquí en la mañana de COPE Cáceres respondiendo todas estas cuestiones que seguro que tienen muchos de nuestros oyentes, y dentro de poquito volveremos a hablar para seguir informando sobre cómo ha ido avanzando toda esta nueva normativa. Un saludo fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego.
Y lo que te tengo que recordar es que aquí en Cáceres esos edificios que tienen calefacción central son todos aquellos anteriores a 1981, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues en la zona centro y adyacentes como Moctezuma, La Madrila, Hernán Cortés, toda esa zona es la que tiene que empezar a tener en cuenta toda esa normativa si tienes en casa calefacción central.
COPE Cáceres.
Alejandro Magno conquistó medio mundo con su caballo bucéfalo. Amundsen fue el primero en recorrer la Antártida en su trineo de perros. Yuri Gagarin surcó el espacio sobre el Vostok 1. Hoy, ser aventurero no es renunciar al confort. El nuevo Range Rover Sport lo hace posible.
Véalo en Núñez 4x4 o en hermanosnúñez.com. Le esperamos en Avenida Juan Pablo II en Cáceres.
Es mi mundo sin ti.
Hola amigos, soy Soraya y me gustaría haceros una invitación muy especial a que me acompañéis en la gira más importante de mis 10 años de carrera. Acústica, os espero.
Soraya Acústica, 26 de febrero, Gran Teatro de Cáceres. Entradas a la venta en taquilla y en granteatrocc.com.
Con nosotros en este concierto, Piel de Canela, Baricentro, Esencias de Extremadura, Clipié y Pinturas Mayo.
Masoltec y Fitenergy se unen en Cáceres como referencia en el mundo energético. Bombillería doméstica, calderas de gas y gasoil, iluminación comercial e industrial, estufas de pellet y leña, alumbrado público, fotovoltaica, montaje, asesoramiento. Despreocúpese de todo y confíe en Masoltec Fitenergy. Calle Amberes 7, teléfonos 616-3876-56 o 605-94-8100.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros. ¿Cómo lo oyes? Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina.
Ven a verlo a Forma Benehijos, en Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Zafra y Plasencia.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción, los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 18 de febrero al 5 de marzo y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa, renueva tu hogar ahora por mucho menos.
En Mérida, Avenida Reina Sofía 8, frente al Centro Comercial El Foro, y en Cáceres, Avenida Juan Pablo II, 135, carretera de Mérida.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Una radio para tu información.
Están pasando más cosas que repasamos.
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Han sucedido algunas cosas inéditas.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos. Y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
confidente de tu cajón. Yo era el que le susurraba aquel dragón.
12:45 del mediodía, seguimos en la mañana de COPE Cáceres. Saludo ya a Sergio Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué romántica estás hoy.
¿Sí?
Con la música, digo.
Yo no soy muy de Alejandro Sanz, tengo que decírtelo, ¿eh? O sea, me gusta mucho, pero tampoco es... Pero estaba yo por aquí enredando y digo, es que hace mucho que no lo pongo, así que le iba a hacer un huequecito. Llevo un rato intentando hablarte por aquí, por el micro interior, pero no me escuchas, no sé por qué.
Ah, pues no te escuchaba.
Yo, ¿Sergio? Sergio, y no entraba.
Ahora bueno. Ahora sí te escucho.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Ah, pues muy bien, he estado en Lisboa, así que no me puedo quejar. Lo que pasa es que, bueno, nos ha hecho un poquito de mal tiempo.
Sí, ¿no?
Mucha lluvia y viento, pero bueno, como Lisboa es una ciudad tan interesante.
Hombre,
y tantos rincones.
Desde luego que
la
sí.
La verdad es que hemos paseado menos y disfrutado más.
Pues ya está, que es lo que hay que hacer. Bueno, ¿cómo viene esta semana el Abuela Pluma, Sergio?
Bueno, pues venimos con el tema de moda en la ciudad, que es la discrepancia entre el ayuntamiento y los hosteleros un poco por las tasas de terraza. Uh-huh. Ya sabes que, bueno, yo sé que hoy han tenido una reunión en el ayuntamiento esta mañana. Y bueno, parece que algunos, pues los partidos de la oposición van a plantear una modificación de lo que es la norma en su conjunto en toda la ciudad, porque ya no solo por el aumento, porque toda la polémica esto ha saltado, si los oyentes lo sabrán, por el tema de la calle San Pedro de Alcántara, que la subida que le suponía era de un 500%, como antes no tenían terraza. Entonces, bueno, pero también ha sacado la luz, pues, tasas como, que por ejemplo, que en el barrio Moctezuma se paga más que en la Plaza Mayor. Y bueno, pues, discrepancias entre barrios, sitios, yo supongo que ahora habrá que, al haber saltado esta polémica, pues, yo creo que lo que toca es sentarse, ¿no? Básicamente es en que el ayuntamiento se siente con los hosteleros, con los barrios, los distintos representantes. Y que, bueno, pues que se ponga al final unos impuestos acordes, ¿no? Yo supongo que, a ver, por las terrazas hay que pagar. Lo que pasa que sí que parece que una subida de un 500% pues un poco decisiva, ¿no? Uh-huh. Al menos a mí me lo parece.
Sí, supongo que, como siempre, ¿no? Nos sumamos al carro de, como ahora viene mucha gente, todo el mundo quiere estar sentadito en las terrazas, pues vamos a ver si sacamos un dinerito de ahí. Supongo que vendrá de ahí, ¿no?
Sí, bueno, la ordenanza es para eso, ¿no? Tú si sacas un rendimiento de un espacio público, evidentemente, claro que tienes que pagar un impuesto, ¿no? Porque si no, pues todos nos pondríamos en el espacio público a vender lo que quisiéramos. Evidentemente yo creo que tiene que haber en la ordenanza, tiene que haber unos impuestos, pero bueno, que tienen que ser ajustados, ¿no? Una subida de tal tipo, pues yo entiendo que a los hosteleros les haya asustado. Y luego, como la ordenanza es muy antigua, uh-huh. Bueno, pues ha mostrado algunas desigualdades que a los hosteleros no les han gustado, ¿no? Y que, bueno, que yo creo que todo, pues hablando, se entiende la gente, ¿no? Que tampoco hay que sacar los pies del tiesto, yo creo que... Hablando entre los partidos políticos y sobre todo con el sector que es el interesado, que son los hosteleros, ellos entienden que hay que pagar. Yo creo que es lógico que tengan que pagar. Lo único que, bueno, pues que los sitios que tienen esa plusvalía, pues, por ejemplo, pues la Plaza Mayor, las plazas más transitadas, evidentemente, o las mejores sitios tienen que pagar más. Eso es como ley de vida, ¿no? Pero bueno, que sea todo con una armonía y que, bueno, pues no se lleven a cabo esos sustos, ¿no? Yo espero que lleguen a un acuerdo por el bien de todos. Si no, pues esta polémica tardará, porque al final ahí sí que hay hosteleros que han dicho que, claro, que si pagan esa cantidad iban a tener que despedir personas. Espero que no lleguemos a ese punto.
¿Qué más nos cuentas?
Bueno, pues seguimos también un poco con el comercio, que se siguen con lo de los días festivos. Esperemos que también llegue a un acuerdo.
Ahí creo que está todo tirado. La semana pasada hablábamos con Diego Mostazo, que nos decía que para ellos esto es lo mejor que podría haber pasado. Y volví a recalcar una vez más que lo más importante y lo que no consiguen conseguir, valga la redundancia, es tener esa conciliación familiar y laboral.
Ya, es muy... Bueno, un mundo, la verdad, es complicado. Y bueno, a ver qué decisión se toma. Yo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Badajoz creo que sí que va a reclamar si se pasa de 16 a 10 festivos. No sabemos todavía lo que va a pasar. Yo creo que sí que se va a pasar a 10 festivos.
Sí, la Asamblea de Extremadura ya finalmente lo votó, sí. Votó que sí el pasado viernes. Y yo no sé qué va a pasar ahí, pero ya también te digo que, por ejemplo, hablábamos de un núcleo como es Badajoz. Uh-huh. Yo creo que puede perder mucho dinero y puede perder muchas visitas por culpa de todo esto, pero...
Bueno, ahí habría que analizar las zonas, ¿no? Aquí el comercio de Cáceres sí que no está a favor. Dicen que al final el volumen de compras con 16 festivos y con 10 es el mismo, lo único que se reparte en más días. No lo sé, ellos tendrán sus estadísticas. En el tema de lo que es la ciudad de Cáceres, el comercio no está a favor, el centro comercial sí. Y bueno, pues Ahí nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Como ahora que está a punto de llover y yo no quiero mojar. Y luego, pasando un poco de la política, pues tenemos pues vida cultural, ¿no? Tenemos Antonio Colinas, que estuvo aquí la semana pasada. Tenemos un reportaje sobre el artículo que ha escrito y con el que ha ganado el premio Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros. La verdad que, bueno, pues charlar con Antonio Colina siempre es un placer.
Desde luego que sí.
Y bueno, yo creo que el artículo que se publicó en el Diario de León es precioso y la verdad que es un justo ganador. Y luego, bueno, pues tenemos una nueva cerveza con Pimentón de la Vera.
Sí, que hablamos de ella en el Cuerpo de Rey, la Bloomberg, ¿no?
La Bloomberg, sí.
Yo no sé, ¿cómo está eso? ¿Tú lo has probado?
Sí, sí, sí.
¿Está rica?
Pues está muy rica.
¿Sí?
Te tienen que gustar las cervezas de estilo belga, que son un poquito más pesadas.
Sí.
Pero a mí me encantó. Me encantó porque te deja ahí como... Yo es que soy muy goloso. Entonces te deja ahí como un dulzor al principio.
Pero tiene regustillo a pimentón.
Sí, sí, al final. ¿Sí? Te queda ahí como un toque porque es como... Se nota mucho como nuestro pimentón es distinto al resto del... Que se hace con... Es ahumado, que se seca con humo. Tiene ese regusto ahí quemadillo que la verdad es que a mí me encanta. Me gustó mucho, ¿eh? Bueno, me tomé tres en la presentación. Iba yo un poco, tuve que hacer tiempo porque no podía volver a coger el coche. La verdad es que me gustó mucho. Y luego, bueno, pues de agenda cultural, los amantes del hip hop estarán contentos porque este mes vienen SFDK y Totequín. También tenemos Efecto Pasillo, Reincidente. Yo creo que hay
Juanito Macandé, que también viene.
Juanito Macandé, bastante música. Y luego, bueno, un espectáculo que viene que yo creo que no hay que perderse lo que son funambiolistas. Que ganaron el Max al mejor espectáculo revelación y llegan esta semana al Gran Teatro.
Al Gran Teatro, el día 20 es, ¿no?
El día 20,
sí. El día 20, si no me equivoco.
Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que es una apuesta. Además, una de las chicas, yo creo que es de aquí de Cáceres, extremeña. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero
está
creo
este
que
fin de
sí.
semana cargadísimo en vida cultural y en musical. A mí me encantan los fines de semana así en Cáceres, ¿eh?
Y la verdad es que, bueno, yo recomiendo verlas, ¿eh? Porque la verdad es que en todos sitios que van tienen unas críticas excelentes. Y luego para el nuevo festival que va a haber en Cáceres, el Sonorac, pues que seguimos teniendo revelaciones del cartel, ¿no? Nos han alumbrado esta semana con dos grupos extremeños, que son Los Niños Ojos Rojos y Pares Sueltos, y luego para los amantes de la música electrónica, los Zombie Kids.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que en mi casa ya está colgado el cartel de No hay habitaciones para el 24 y 25 de junio. Que la gente vaya apuntándose y vaya llamando a los hotelitos de Cáceres, porque el fin de semana yo creo que va a funcionar muy bien ese festival aquí en Cáceres.
Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y bueno, los Zombie Kids, que son la última incorporación, son muy bailables. Y nada, poquito más. Tenemos también a Javier Reverte, que viene a la Aula Literaria esta semana, que va a estar aquí en el Palacio de la Isla el miércoles, creo, si no me equivoco.
¿Sí?
Que la verdad es que también es una buena... bueno, pues para los amantes de la lectura, yo creo que es uno de los mejores escritores de este país. Y luego los preparativos del Cerezo en Flor, que también lo sacamos aquí en el periódico, que ya se acerca la primavera y que parece que este año van a estar en Barrado, que en el pueblecito de Barrado. Y nada, si es que eso, cuando se empieza a hablar del Cerezo en Flor, eso quiere decir que la primavera llega, que este año,
pues sí.
Creo que además coincide con la Semana Santa, porque empieza... de la fiesta del Cerezo empieza el 19 de marzo.
Semana Santa es 24-27 de marzo este año.
Sí, y bueno, la verdad es que...
Pues aprovechamos,
con ganas,
¿no?
Sí. Hay que ir a ver el Jerte en su esplendor. Aunque a mí me gusta ahora, por ejemplo, ahora que han caído unas nevaditas y tal, la verdad es que ahora también está precioso.
Pues mira, te voy a decir otra cosita que puedes hacer este fin de semana, no es aquí en Cáceres, es en Mérida, la Farinato Reis.
Voy a
hablar con uno de los, la persona que prepara esta Farinato y después vamos a sortear unos dorsales para la carrera este fin de semana, así que estate muy atento, Sergio.
Yo creo que es un poquito dura para mi condición física, pero bueno.
Se puede intentar. La semana que viene más, un saludo.
Un saludo.
Chao. Pues este fin de semana tiene lugar en Mérida una de las carreras de obstáculos, yo no sé si lo digo bien, más difíciles y más complicadas de las que hay en el circuito, sin duda. Seguro que has oído hablar alguna vez de la Farinato Race y seguro que tienes algún amigo o algún conocido que alguna vez ha dicho: este año me preparo la Farinato y allá que voy. Yo tengo un grupito de amigos que este año va a participar en la Farinato de Mérida el sábado. Y yo no sé si están o no están preparados del todo, porque hay que decir que es una prueba muy dura, muy muy dura, pero ellos llevan todo el año ahí a fuerza de voluntad intentándolo y seguro que lo van a conseguir. Yo me he querido acercar hasta Mérida para hablar con Rubén Morán, que es uno de los organizadores de esta Farinato Race. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandra.
Cuando decimos que es una de las pruebas más duras que hay, es cierto, ¿verdad?
Bueno, es cierto, y también la más divertida, porque bueno, vendemos una dureza en redes sociales y a través de todo lo que comentamos, pero al final con voluntad y con intenciones es pasable.
Uh-huh. Cuéntanos, para los oyentes que no conozcan la Farinato, ¿qué es exactamente la Farinato? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque todo el mundo ha visto esas imágenes, esas fotos de la gente llena de barro, de pies a cabeza, pero exactamente, ¿qué es una Farinato Race?
Bueno, pues a fecha de hoy, Farinato Race es un evento, es una prueba deportiva, pero que no solamente es una prueba deportiva. Al final es un día lleno de compartir, lleno de emociones, lleno de solidaridad, de compañerismo. Al final, dejarlo en carrera o dejarlo en evento se queda corto. Creo que Farinato Race expresa, o es una expresión de todos los valores del deporte, y es una expresión de la diversión y de un día repleto y lleno.
Yo el año pasado tuve la ocasión de, bueno, ya te digo, tuve unos amigos que estuvieron en la Farinato y bueno, iban con su GoPro en la cabeza, hicieron luego un vídeo recordatorio de cómo fue todo ese día. Y te tengo que decir que lo que tú dices es muy verdad, ¿eh? En el vídeo todo lo que se veía era cómo se ayudaban unos a otros, conseguíamos subir obstáculos gracias a los demás, cómo nos esperábamos. Es decir, esa sensación de compañerismo y de aunque sea duro, pero también es divertido y lo haces además con tus amigos y disfrutando del momento.
Sí, siempre con amigos es más fácil y mucho más recomendable y más divertido. De hecho, hacerlo cuando vas a competir, vas solo. Y de hecho hemos hecho una tanda exclusiva, una tanda élite para que estén los competitivos y no desvirtuar la parte social que tiene la prueba. Es en esta parte social, es en esta carrera popular en la que sale realmente lo que queremos que salga, que es esa ayuda, ese compartir, esa hora y media, dos horas que estás constantemente pendiente de tu compañero, porque hay veces que un obstáculo tú lo puedes superar y otras veces no puedes superar tu obstáculo y te tienes que ir ayudando. Incluso hay gente que va solo y al final acaba conociendo a gente porque se tienen que esperar unos a otros para pasar ciertos obstáculos y genera unos vínculos, la verdad es que muy bonitos.
Cerráis inscripciones este próximo miércoles a las 12 del mediodía. Me has comentado que ya hay unas 1.500 personas inscritas y que esperáis tener unos 1.700 más o menos participantes este sábado en Mérida, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos ahora mismo en 1.500 justos, o sea, dos para arriba, dos para abajo, pero en 1.500. Y estos días pues quedan sorteos que luego anunciaréis vosotros quedan por inscripciones que quedan sueltas y estaremos, sí, en 1.700 aproximadamente.
Bueno, ya lo adelanta Rubén, ¿eh? Cuando terminemos de hablar con él, que no va a poder estar con nosotros todo el rato del sorteo porque tiene una reunión muy importante, porque ya estamos preparando la Farinato todo el año que viene, ¿verdad, Rubén?
Nosotros es que no paramos, sacaremos un Farinato viajero porque hacemos muchos kilómetros pensando siempre en que las Farinatos del año siguiente, las ediciones siguientes sean cada vez mejor.
Uh-huh. Bueno, pues como bien decía Rubén, en cuanto colguemos con él, vamos a sortear 5 dorsales para esta Farinato del sábado en Mérida. Son 5 códigos que nosotros te vamos a pasar y tú lo canjearás en la página web farinatorace.com, ¿no, Rubén?
Sí, es sencillo. El que entre en el concurso, entre el que llame o el concurso que tengáis planteado, se le asignará un código y ese código es coste cero, que entran en inscripción, inscribirse con código, meten un código y automáticamente tienen un dorsal ya para el sábado.
Pues bueno, a ti te voy a despedir porque me está empezando a pitar ya la lucecita por aquí de que están empezando a entrar las primeras llamadas. Entonces, te vamos a dejar preparando esa Farinato del año que viene y yo voy a saludar ya a nuestro primer concursante a ver cuánta gente nos llama, seguro que muchísima, para poder tener ese dorsal para la Farinato del próximo sábado en Mérida. Que vaya todo muy bien el sábado, Rubén, y que la gente disfrute un montón y sobre todo que el tiempo acompañe, ¿eh?
Muchas gracias, Alexandra. Decir que tenemos hinchables para niños, vamos a tener una pequeña fiesta con un DJ que ya cadena 100, que vamos a tener actividad durante todo el día. Desde las 11 de la mañana va a haber actividad para niños, la carrera de los niños es a las 12 de la mañana, uh-huh. Y bueno, al final que se acerque el público porque vamos a tener actividades para ellos también.
Estupendo, Rubén, pues muchas gracias y que tengas un buen día.
Gracias.
Gracias. Me quedo sin tiempo, acabo de despedir a Rubén, pero a partir de la 1, no se me olvide, hacemos ese sorteo de las entradas para la Farinato Race de Mérida.